ya nuestro entrevistado, Matías.
Ah, mira, sí. Gastón Gómez está.
Gastón,
¿no?
Gómez.
Gastón Gómez, constitucionalista.
Sí, miembro de la mesa técnica que llevó, que puso en por escrito las reformas constitucionales. Hola, para Gastón, que se realizara esta constitución.
¿Cómo estás, Gastón?
Hola, Matías. Qué gusto de hablar contigo. Josefina, ¿qué tal?
¿Qué tal,
gusto,
Gastón? También.
Gastón, déjame partir más allá de lo que ha pasado y la coyuntura para saber tu opinión respecto de lo que dijo Baza el otro día, en que eventualmente la nueva constitución... No, se ríe, pero déjeme preguntarle antes que se ría, pues, Gastón.
Dígame.
De que la eventualidad de que la próxima constitución se determine el acortamiento del plazo presidencial o del periodo, o incluso del llamado a una elección anticipada. Lo dijo Baza, se generó una polémica, lo acusaron de ser un que creía que tenía poderes soberanos, que no entendía, pero lo interesante, por allá va la pregunta, es que José Francisco García, que formó parte del equipo que usted formó parte, que redactaron el artículo 15 de la reforma, le encontró la razón a Baza, de alguna manera. ¿Usted qué piensa?
Mira, yo creo que es importante ir al fondo del asunto y no a las opiniones circunstanciales, digamos, que me parecen enteramente legítimas por lo demás, digamos, pero el fondo es que la Constitución dice derechamente que, y esto fue largamente discutido, dice que en realidad si se suprimen las instituciones constitucionales, no cabe ninguna duda que tendría que ponerse fin a la autoridad de que se trate, ¿no es cierto? Esto es bastante lógico y evidente, porque si suprimen la Contraloría General de la República, no podemos quedarnos con un contralor dando vueltas, ¿no es cierto? Vamos a suponer una hipótesis de esa naturaleza. Luego, la propia Constitución dice que esto también se extiende a lo que si hay reformas sustanciales a las instituciones. Y va a depender, por cierto, del debate y de lo que la Convención decida y de que nos convenza a todos los chilenos que realmente hay una reforma sustancial. ¿Cuál fue el espíritu de esto? El espíritu de esto es que si hay un cambio de régimen político, Matías, por ejemplo, si se deseara impulsar un régimen parlamentario, claro, cosa que es perfectamente posible, o un régimen semipresidencial, que también es, y que significa alteración, por cierto, de las funciones y atribuciones de los órganos, probablemente plazos de elección y duración de los mandatos, en fin. Es lógico que hay que repensar algunas instituciones y algunas elecciones. Eso me parece que es sustancial y me parece que interpretado de buen espíritu y de buena disposición, hacia allá apunta, digamos, ¿no? Entonces, me parece que lo que dijo Baza es razonable, pero también lo que dijo García es razonable, y también lo que se ha dicho respecto a que hay que tener cuidado con todo
Ya, pero es probable, es probable que se dé con la vía institucional, con información ex ante, bien regulado, con una transición, de que la eventualidad de que cambie el sistema político, una vez que tengamos aprobada también eventual una nueva constitución, el próximo periodo presidencial no dure lo que nosotros pensamos que iba a durar al principio, cuando fuimos a votar. Puede darse.
Puede darse, pero porque no te olvides, pues, Matías, que la comisión técnica que elaboró estas reglas lo hizo con el espíritu de que coincidieran los plazos de los plebiscitos, digamos, el inicio del trabajo de la convención con, ¿te acuerdas? O sea, la elección de los convencionales, el trabajo de la comisión con esta elección, de manera que esta de ahora que vamos a tener en noviembre, ¿no? De manera que fuera posible hacer una elección con nuevas reglas. Sin embargo, eso se hizo prácticamente imposible o inviable una vez que se postergaron, por las razones que todos conocemos, se postergaron los plebiscitos y la elección de los convencionales y por consiguiente el inicio de la convención. Entonces, lo que aquí ha sucedido es que hemos quedado atrapados en un cambio de fechas que ha resultado perjudicial para el itinerario del debate constitucional, digamos.
Claro, porque inevitablemente se ha ido politizando y usando para también la carrera presidencial.
Claro, es que es inevitable, pues, Josefina. Tú te das cuenta que lo que nosotros tratamos de evitar es que la carga política, ideológica, que que se pone tan dura en las elecciones presidenciales y parlamentarias, no te olvides de las dos cosas, ¿no? Eso obnubila, invita a poco debate y más bien a manejar eslogan y afirmaciones ideológicas y grandílocuas, digamos, ¿no? Y que naturalmente termina las elecciones y amaina. Pero eso no va a hacerle bien al debate constitucional, como vamos a ver probablemente en estas próximas semanas, digamos, ¿no? Pero yo tengo confianza y espero que así como la convención creo que ha venido temperándose, ha ido equilibrándose, también en esta materia resulte sensato un debate con alturas y pensando más bien en que la constitución que surja de todo esto tiene que unir a todos los chilenos y no ser una fuente de división, digamos. Perogrullada la que estoy diciendo.
Pero no una perogrullada, porque para algunos el que la constitución de Pinochet se hiciera, solamente el hecho que se hiciera en un contexto no democrático, ya la transformaba en algo ilegítimo. Más allá de su calidad, más allá de cuánto durara, solo ese hecho que yo...
Como, tenía un vicio de origen.
Hecho que yo como ciudadano, no soy experto, comparto. Me parecía que estaba viciado de un origen.
Yo creo que compartimos todo ese comentario, Matías, pero es hay una pequeña sutileza
Una analogía, digamos, no una comparación. Vamos con esto. Okay. La analogía es, si es que nosotros no somos capaces de procesar esta nueva constitución de una manera respetuosa, dialogada, y que estemos todos, no digo de acuerdo con lo que se apruebe, porque hay gente en desacuerdo, pero al menos siente que no lo pasaron a llevar, tenemos que tener mucho cuidado que el origen sea muy, muy legítimo, muy legitimado por todos, los que ganen y pierden respecto a las ideas que queden plasmadas allí.
Correcto, mira, una nota al propósito de la constitución de Pinochet, que se ha aludido.
Muy reformada que esté en democracia.
Claro, pero se nos olvida que el año 89 se le introdujeron 54 reformas que fueron plebiscitadas, digamos, y ese plebiscito concurrieron todas las fuerzas políticas y la ciudadanía con una altísima participación y con una altísima aprobación. Un plebiscito que, en el fondo, expresaba una forma de transición y de continuidad entre una constitución que se estaba terminando y lo que venía por delante.
Gastón, creo que eso que dices tú le da más fuerza todavía al argumento de que el origen es el que importa, no la calidad después, no el que haya sido refrendado después. El origen es muy difícil sacarle la mancha de origen, por eso este origen tiene que ser prístino.
Sí, yo estoy de acuerdo que la carga procedimental es una carga importante que las constituciones tienen que superar, sobre todo si la crítica, como tú bien señalabas, apuntaba al hecho de que se trataba de una constitución con serios defectos en su origen. Entonces, evidentemente que esta constitución esperamos cumpla con esos altos estándares que nos hemos fijado.
Tú, Gastón, en una entrevista hace no mucho, en La Tercera, dijiste que no se puede reclamar obediencia a la nueva constitución si esta no se elabora respetando las reglas. Se ha aprobado bastante gran parte del reglamento. ¿Crees que hasta ahora se están respetando las reglas? Y sobre todo te lo pregunto con respecto a estos plebiscitos dirimente que de alguna manera ponen en tela de juicio qué tan pertinentes son los dos tercios, porque si finalmente todo se va a resolver con plebiscito de dirimente, ¿para qué se fija la regla de los dos tercios?
Sí, naturalmente los plebiscitos son una conversación aparte, digamos, ¿no? No, yo quiero ser bien transparente. Dije aquello de que no se puede reclamar obediencia a una constitución que no respeta el procedimiento, ¿no? Me parece que esto también es una pregunta dentro del contexto de lo que estamos debatiendo, digamos. Si se ha impugnado todo el orden constitucional basándose en eso, me parece absurdo que no cumpla con esos requisitos, y me parece absurdo que no se cumpla con las reglas constitucionales al respecto, que son reglas, digamos así, preconstitutivas de la labor de la convención, digamos. Y la pregunta es, entonces, ¿se ha transitado bien, digamos, ahora que se termina el reglamento? Yo creo que esa es la pregunta de fondo, digamos, ¿no? ¿Se ha hecho un buen reglamento? ¿El reglamento podría satisfacer las condiciones jurídicas y, o sea, constitucionales y técnicas que se han elaborado sobre estas cuestiones. Yo creo que esa es la pregunta que va en el fondo, digamos. Y déjame adelantarte que yo creo que hay más razones para estar tranquilo y optimista que para estar preocupado, pero no podemos dejar de estar preocupados aun cuando estemos optimistas. No quiero hacer un trabalengua, digamos,
pero mire, con lo de los dos tercios de la semana pasada ya tenemos trabalengua ya.
No, tú te das cuenta que, claro, que el tema de los dos tercios es bien espinilloso y complejo, porque algunas personas pueden creer que en realidad se está buscando un subterfugio, digamos. Lo que se ha oído aquí, lo que he visto leyendo a Fernando Yache y a otras personas, es que en el fondo se han dado por contentos y tranquilos porque el reglamento contiene una regla aprobada por mayoría que dice que la Constitución, el contenido de la Constitución va a ser aprobado por mayoría, digamos. Y el reglamento honra parte de ese debate. El problema, naturalmente, es que se aprobó por mayoría, digamos, y no por ni siquiera por los dos tercios, digamos, ¿no? Porque ahí hay un asunto muy relevante. Si se hubiera aprobado por los dos tercios, aun cuando la regla dijera lo que dice, y aun cuando fuera aprobada por mayoría, o sea, teóricamente votada por mayoría, no habría habido en realidad ningún perjuicio importante, digamos, ¿no? Pero aprobada que sea por una regla inferior a los dos tercios, claro, algunos podrán contentarse con que se solucionó el problema que asistía a algunos grupos políticos de aceptar esta regla de los dos tercios, pero por cierto, técnicamente es el problema que queda casi intacto, digamos, ¿no? Tal vez Agustín Esquilia le dio en el clavo, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo discutimos este asunto, digamos, ¿no? Este asunto que está en la propia Constitución, respetemos la Constitución y punto, digamos, ¿no? No demos más vueltas, digamos, ¿no? Y parece que la Convención se atrapó en esta discusión provocada, sin duda, pero se atrapó en esta discusión que de la cual hay poca salida, digamos, ¿no? Por lo menos en esos términos, digamos, ¿no?
Ahora, Gastón, respecto a los plebiscitos, ahí también queda como en tela de duda el respeto a esos dos tercios.
Claro, porque no sé si el respeto a los dos tercios, pero convengamos una cosa, digamos, ¿no? El reglamento, y por cierto, el carácter de esta convención constitucional estimula o orienta hacia la deliberación, digamos. La deliberación individual e intelectual de los miembros de esta convención, para que fueron elegidos para esto, para pensar, para aportar ideas, para debatir entre ellos, llegar a soluciones y acuerdos o a votaciones con altos quórum, digamos, ¿no? Entonces, apunté, un plebiscito, dirimente, ¿qué sentido tiene en un contexto así, digamos, ¿no? A mí los plebiscitos, dirimente, me causan distancia en prácticamente todos los sistemas, y en América Latina han sido relativamente un fracaso, digamos, ¿no? Porque en realidad los problemas con los plebiscitos comienzan desde ya con quién formula la pregunta, digamos, ¿no? Preguntas normalmente complejas que llevan o impulsan a la gente a votar sí o no, ¿no es cierto?, a problemas complejísimos que debieran debatirse largamente entre los mismos miembros de esa convención, digamos, ¿no? Y llegar a acuerdos que a veces son mejores que estas fórmulas, digamos, ¿no?
Sí. Gastón Gómez, abogado.
Y por cierto, para cerrarte una cosa, Matías, una cosa muy breve, digamos, y genera una complicación. Esto necesariamente, me imagino, requerirá una reforma constitucional, porque como está, tú comprendes que la convención no puede convocar al país a un plebiscito, no puede pedirle al servicio electoral que lo haga, que imprima cédulas, que dirija, el gasto público no se puede orientar a esa por una orden de la convención, cualquier autoridad que intervenga allí comienza a gastar recursos públicos en algo que no está definido por la Constitución ni la ley. Entonces se pone muy tenso y muy difícil el problema.
Perdona, y algo mucho menos técnico y mucho más simple, más evidente. Si vamos a suponer que las normas que quedan sobre 3/5 y bajo 2/3, entre el 60 y el 66% de la aprobación de los constituyentes, ellas pudieran llevar, no sé si se le va a poner algún otro requisito, llevarse a plebiscito dirimente, pueden ser perfectamente 10. 15, no tengo idea cuántos 30, puede ser. O sea, ¿usted se imagina 30 plebiscitos? Y tampoco puede ser un plebiscito con 10 preguntas, pues tiene que ser ¿cómo se puede decir? Unipregunta. Por plebiscito. Pregunta, entonces, no es, claro. En la práctica, ¿cómo vamos a hacer en un tiempo acotado 5, 10 plebiscitos?
Todo eso que mencionas, digamos, es parte del problema y no se vislumbra seriamente en el horizonte una solución, digamos, ¿no? Pero el problema de fondo es, mire, señores, hemos elegido a un grupo de personas selectas para que debata cuáles son las mejores instituciones para el futuro del país y que elabore una constitución que nos una. Pues bien, digamos, esa es su tarea, digamos, ¿no? Recabar plebiscitos para cuestiones dirimentes interfiere en esa deliberación, digamos, ¿no? Porque ¿para qué voy a llegar yo a acuerdo si en realidad al final de esto hay un plebiscito dirimente, digamos, ¿no? Interfiere indebidamente. Entonces yo creo que no sé cómo lo van a realizar o que, o si habrá posibilidades de que un futuro parlamento, y eso tal vez a eso apunta, que un futuro parlamento pudiera reformar la constitución para abrir este espacio que hoy día no existe, digamos, ¿no?
Pero eso es complejo porque si dejamos materias sensibles que están en el límite de la aprobación para después, de alguna manera hipotecamos el compromiso de que la ciudadanía va a aprobar en plebiscito de salida la constitución, va a aprobar una constitución parcial, pues sí, si nos quedan 20 cosas para afuera.
Las constituciones se van reformando con el tiempo, pero, y esa era una de las discusiones al principio, si te exige 2/3 exige que te pongas mucho más de acuerdo, por lo tanto se va a optar por una constitución un poco más corta y no esas constituciones eternas con miles de 500 de artículos, y lo otro lo irá zanjando el Congreso, ¿no?
Bueno, no estaría tan seguro de eso yo, Josefina. No me siento tan tranquilo en ese aspecto.
¿Con el Congreso?
No, porque tú miras el reglamento y el reglamento tiene una cantidad importante de luces de colores, digamos, y ahora sí, fue pirotecnia verbal, digamos, ¿no? Una cantidad altísima de reconocimiento de principios y valores, digamos, que teóricamente sujetarían a la convención, y luego una cantísima importante también de principios y valores que serían para los convencionales, para que impulsaran su trabajo. Entonces, y después cuando tú miras las comisiones temáticas, sobre todo la comisión temática sobre descentralización, ¿no? Territorial del poder, o sea, de futuras intendencias, gobernaciones, alcaldías y futuras, tú te das cuenta nuevamente una larga, larga, larga lista de valoraciones y apreciaciones que no sabemos muy bien en qué se van a traducir. Entonces, no se trata de un reglamento austero, digamos, en términos verbales, digamos, ¿no?
Gastón Gómez, abogado.
Pero yo creo, quiero importante decir una cosa, Matías, digamos, porque más allá de estas críticas que yo he formulado y que yo sé que otras personas también han formulado, en fin, y que son duras y tienen que formularse en esos términos, también hay que reconocer que el reglamento guarda un cierto equilibrio, digamos, ¿no? Y tiene una propensión sana a un debate y a una deliberación relativamente espaciosa, como diríamos, ¿no? Es decir, el reglamento está dentro de los estándares de unos reglamentos internacionales, se ajusta prudencialmente, tiene algunos defectos que yo considero importantes, como este de los plebiscitos dirimentes, como esto de votar por 2/3, por mayoría, perdón, la totalidad de la regla, incluida la regla de los 2/3, y algunas otras cosas que están en eso. Pero dentro de todo, fíjate, Matías, dentro de todo es el camino por el cual vamos a transitar, digamos, y tenemos que estar optimista en el sentido de ayudar a este proceso, criticarlo cuando haya que criticarlo, pero ayudar a que este proceso prospere, digamos, ¿no?
Gastón Gómez, abogado constitucionalista, muchísimas gracias.